Bueno, continuamos, presento así muy brevemente, continuamos con esta segunda, este segundo diálogo entre Daniel García Andújar, que es uno de los artistas que participa en el proyecto Post Capital, ahí en el proyecto de la comunidad de Inconfesables, perdón, con un trabajo que se llama Archivo Post Capital, que es un archivo que ahora nos explicará un poco más detenidamente. Archivo Post Capital 1989-2001, es un proyecto que lleva desarrollando desde hace ya unos años y que se vio en el contexto y se puede ver ahora en el contexto de la comunidad inconfesable. El relato o la conversación la realizará con Iván de la Nuez, aquí en mi izquierda. Iván de la Nuez, como sabéis, es un ensayista, comisario de exposiciones, ha sido director durante un tiempo durante unos años de la Virreina Exposiciones y ahora trabaja también en el CCCB dirigiendo o llevando el servicio expositivo. Ha escrito muchos libros, creo, muy interesantes en torno a...
¿Expositivo no?
¿No? ¿No eres el de exposiciones?
No.
Bueno, pues trabaja en el CCCB.
Programas.
Muy bien. Ha escrito diferentes publicaciones en relación a la imagen y también al periodo post-capital. De hecho, el archivo post-capital de Daniel García Andújar arranca en un proyecto expositivo que se llama Post-capital, comisariado por Iván en la Virreina y con Carlos Garaycoa y el propio Daniel. Su último libro es Inundaciones, que ha salido recientemente. La idea de unir a los dos es precisamente porque el proyecto post-capital un poco arranca a partir de un trabajo en colaboración desencadenado por Iván en la Virreina.
Bueno, muchas gracias tanto al Bolit como a la universidad. Para mí es como volver al lugar del crimen, porque mucho tiempo venía a dar clases aquí y me encuentro a mis asesinados, que son Pepa y Xavi, a los que le agradezco mucho todo ese tiempo y este también. Agradezco muchísimo también la posibilidad de hablar de una pregunta o tratar de que nos respondamos aquí una pregunta que dice hacia dónde va el discurso histórico, o que me hace regresar a mi primer oficio, que fue el de historiador, y que la vida me ha llevado por otro camino, pero creo que hay algo que me gustaría hablar sobre eso, sobre todo basado muy concretamente en la exposición La Comunidad Inconfesable y algo que llamamos arte contemporáneo y que tiene, yo creo que está en esta pregunta atraviesa medularmente eso que continuamos llamando arte contemporáneo, que yo creo que debe dejar de ser nombrado así y que me interesaría también un poco abordar con respecto hacia dónde va el discurso histórico. Todas las reflexiones que, mi trabajo como ensayista parte de la caída del muro de Berlín del 89, es decir, cuando se supone que se acabó la historia, con lo cual en esa especie de impas o de abismo es que se desarrolla todo mi trabajo como ensayista. Cuando en los meses previos al 89, nunca voy a olvidar algo que he relatado en un libro que se llama El mapa de sal, que yo formé parte de una delegación cubana a los países del este. Por donde quiera que pasábamos, se iba cayendo el comunismo. Hungría, Bulgaria, Checoslovaquia, incluso Rusia. Y por esas fechas había un chiste de historiadores y de historiografía que era muy tonto, pero tenía su punto de verdad, como casi todos los chistes. Y era un simposio de historiadores que querían hacer la historia del elefante. Entonces, quedan para dentro de 2 años, lo típico, lo del alemán, el norteamericano, el francés, el soviético y el búlgaro, para hablar de la historia del elefante. Los 3 primeros no tienen mucho que ver con lo que voy a contar, pero los dos últimos sí. Bueno, lo típico, los alemanes aparecieron con 10 tomos, que era una breve introducción a la historia del elefante. Los franceses aparecieron con 2 tomos que era pues la historia sexual del elefante. Los norteamericanos con un folleto que era todo lo que usted necesite saber sobre el elefante. Y los soviéticos aparecieron con 3 tomos. El primer tomo era El elefante soviético antes del triunfo de la revolución proletaria. El segundo tomo era El elefante soviético y la construcción del socialismo en la URSS. Y el tercer tomo era El elefante soviético en su marcha infinita hacia la perfección del comunismo. Los búlgaros entonces nos van a decir y nos van a dar el punto al que yo quiero llegar. Hicieron cuatro tomos. Los tres primeros tomos eran exactos al soviético. Y el cuarto se llamaba Cómo el elefante búlgaro es el mejor amigo del elefante soviético. Esta concepción de la historiografía que se hizo fuerte en los países del este, era un chiste en el año 89, justo cuando cae el muro de Berlín, y nos dice Fukuyama que aquí se ha acabado la historia. Que la historia, lo que nos deparaba a partir del año 89, y yo conozco mucha gente bien pensante que creyó en estas teorías, era, él decía, un aburrido futuro solaz basado solamente en el liberalismo. Es decir, los países serían democráticos, multipartidistas, gobernados por la economía de mercado y en una marcha indetenible hacia la perfección del capitalismo. Es decir, era una especie de copia de El mundo feliz de Huxley y la historiografía soviética, una mezcla un poco rara. Traigo esto a cuento porque yo creo que, además de preguntarnos esta pertinente pregunta de hacia dónde va el discurso histórico, hay un punto importante de dónde viene el discurso histórico, desde dónde viene lo que hoy llamamos historia. Ese mundo no se vio concretado y algunos que dijimos hace 10 años o algo así, como se recoge en esta antología, que el muro se había caído también hacia Occidente y que de ahí venía cultura, arte, ideología e historia que había que atender. Es decir, no solo era la occidentalización de esos mundos y la creación o la constitución del mundo feliz, de ahí venía la historia, pues no se tuvo muy en cuenta porque estábamos demasiado ocupados en ver cómo el capitalismo se convertía en un ente global sin ningún tipo de contrapeso. Eso ocurre en el año 89. En el 2001 se aparece otro fantasma que recorre el mundo, que es el del terrorismo, el del Islam, el de unas sociedades que ni son pluripartidistas ni están basadas en el aburrimiento feliz del liberalismo y que también amenazan con otra historia, con otra composición de la historia. Y por tanto, lo que decía Chávez de que el Museo de Historia esté dirigido por un geógrafo es algo que seguramente tiene mucho que ver con el funcionamiento de ese museo, con el buen funcionamiento de ese museo. Evidentemente, la cartografía que se está replanteando del mundo nos está diciendo no solo hacia dónde va el discurso histórico, sino de dónde viene. Esto nos lleva directamente al arte contemporáneo y súbito, y de súbito ya nos va a llevar a la comunidad inconfesable y a Postcapital. El arte contemporáneo, la definición de arte contemporáneo, yo considero que es una definición perezosa, que apela a dos infinitos falsos. El infinito falso de Lenin, que la historia contemporánea, según Lenin, era todo lo que venía después de la historia moderna, empieza con la revolución bolchevique del 17 y ya es historia contemporánea. O sea, vamos a cumplir 100 años de historia contemporánea. Es decir, lo contemporáneo deja de ser eso que dice el léxico del habla cotidiana y que dice el diccionario, que es lo que sucede en nuestro tiempo, para convertirse en algo que es intocable, que es infinito, que es impermeable, pero que también lo permea todo. Y esta es una de las falsedades que inundan el concepto de arte contemporáneo. Y lo otro es que la gran explosión de arte contemporáneo, que se puede decir que surge en el 89, que son las décadas a partir de las cuales se vienen abajo también las sociedades del trabajo, una cosa que Daniel seguramente podrá expresar mejor que yo, y surge Microsoft, es el absoluto de la historia que plantea Lenin y el fin de la historia que plantea Fukuyama. Yo creo que en esa encrucijada los teóricos y los críticos del arte han armado ese concepto, han nominado eso que se llama arte contemporáneo y que requiere una revisión radical. Que claro está, esto es muy fácil decirlo, el problema es cómo nombrarlo, etcétera, pero evidentemente llamar la atención sobre eso no está mal. Y hablando de esto, ¿por qué lo contemporáneo no es lo que nos acompaña en el tiempo, sino algo que es otra cosa? Creo que el gran mérito de la exposición La Comunidad Inconfesable, de cara a esta pregunta, ¿hacia dónde va el discurso histórico? Yo creo que uno de los pasos humildes pero importantes que tiene que dar ese discurso histórico es, sin duda, dar una vuelta, regresar al significado semántico de las palabras. ¿Qué es historia? ¿Qué es acontecer? ¿Qué es contemporáneo? ¿Qué es comunidad? Y es ahí donde aparece Blanchot, en el origen mismo de esta exposición, donde dice, si a mí me hablan de comunismo, a mí particularmente también, y quizá más, enseguida piensas en la Unión Soviética, el Gulag, el Estado comunista, pero Blanchot decía, pero hay algo que es increíble, es que el comunismo es crear comunidad. Y eso ocurre en muchas escalas, si son pequeñas mejor, y si son inconfesables aún mejor, pero creo que eso es un magnífico paso para plantearnos hacia dónde va el discurso histórico. Y el hecho de que ocurra en una exposición una pregunta semejante, algún intento de respuesta, implica también, ya lo último que voy a decir para dar paso a Daniel, un reto que, o un juego que podríamos plantear, aunque con cierta seriedad, que es que a lo mejor el discurso histórico del que se habla en el arte, de que se habla en la novela, ahora tengo que presentar el lunes a un argentino, un novelista que se llama Fogwill, y escribe una novela como Los Pichisiegos sobre la guerra de las Malvinas, y él no es un historiador, y a lo mejor es porque el discurso histórico, después de aquello de los anales, Foucault, etcétera, entra en crisis, como entra en crisis tantas cosas, y está avanzando fuera de la historiografía. Ese es el último tema que quiero plantear antes de entrar a presentar a Daniel. Es decir, quizá todo este tema, que a veces criticamos y con mucha razón, que a veces nos parece que se banaliza, que a veces encontramos en una novela y no en la academia, que está en el cine, que está en el vídeo, que está en la recuperación del género epistolar, en la documentación, el archivo, quizá es porque el discurso histórico en este tiempo ha avanzado por lugares que están fuera de la historiografía, y eso es algo que me parece enormemente importante, o al menos enormemente sugerente e interesante. Y por estos caminos andaba yo cuando me encontré con gente como Daniel García Andújar y como Valentín Roma, y pues nos hicimos cómplices, y algo ha quedado de ahí, porque miren, estamos aquí sentados dando una charla en Girona, y bueno, muy feliz de estar aquí y de pasar a esta idea de post-capital, que yo creo que está bien que Dani empiece a hablar sobre ella, y así que después discutimos un poco más. Muchas gracias.
Pues yo también quería agradecer a la Universidad de Girona, sobre todo, y también al Bolis, por darnos la oportunidad, que seguramente ha sido algo atípico, sobre todo en los proyectos en los que suelo trabajar, en los que suelo colaborar, de precisamente no tener este tipo de audiencia, no tener de alguna forma el momento de intercambio, ¿no? El momento de algo que a mí me parece muy importante, porque algo que se ha estado hablando muchísimas veces, yo siempre planteo que una exposición es un evento cultural, y un evento cultural es parte de un proceso cultural muchísimo más complejo. Por eso a mí no me gusta hablar nunca de audiencia, y no me gusta hablar nunca de espectadores, sino de partícipes de ese proceso cultural. Y yo creo que los artistas, de alguna forma, junto con los curators, junto con digamos, quien en ese momento tenemos la capacidad de poner en marcha esos procesos culturales, somos de alguna forma los que activamos, pero de alguna forma también somos los que nos hacemos valedores de poner en marcha esos procesos. Si antes no habíamos tenido la oportunidad de ponerlo en marcha, este tipo de procesos, y a veces yo creo que esto ya se ve en parte en cómo está desplegada el proyecto aquí en Girona, ¿no? Que de alguna forma te obliga a ir de un sitio a otro, de alguna forma te obliga a implicarte, ¿no? Y yo creo que esto es parte también del proceso. De hecho, yo no suelo separar las cuestiones que algunos dicen que son tienen que ver con la pedagogía o con esa parte de la forma de interpretar la educación de forma expandida, que ahora está muy de moda, o de forma de colaboratorio, que hemos puesto muchas veces en marcha de los que venimos de trabajando en esa cultura del Media Lab o del laboratorio, ¿no? Bueno, no me quiero extender mucho porque hay muchísimos temas que tocar y quería de alguna forma... Quería decir que nunca suelo separar lo que son los talleres, lo que son las conferencias, lo que son estas formas de intervención o de participación. Voy a dejar de fondo algunas partes de algunos proyectos para entender también que muchos de mis proyectos se han desarrollado, han intentado romper esa barrera que esta tarde se ha estado hablando muchísimo, ¿no? Yo creo que un museo es un museo y de alguna forma puede desencadenar o puede poner en marcha ese tipo de mecanismos, de procesos culturales que pueden desembocar en un experimento en cómo explicar la historia o pueden desembocar en cómo explicar el arte o pueden desembocar en otros sitios. También he elegido algunos proyectos, algunos los conoceréis porque se pusieron en marcha en Olot también con Valentina hace un tiempo y en los que veis que mucha parte de esa escenografía o parte de la liturgia con la que yo suelo trabajar durante mucho tiempo, yo he intentado llevar esa especie de laboratorio donde, como decía, los participantes se convertían en verdaderos esculturas, en verdaderos performers de ese proceso cultural dentro de un museo, dentro de un espacio artístico. Y muchas veces he sacado al espacio público, sabéis, parte de mi trabajo se desarrolla en ese espacio público. Yo creo que desde mitad de los 90 que empezamos a trabajar en ese espacio público extendido, que es el espacio digital o el espacio que ha abierto las tecnologías de información y comunicación, y yo siempre he planteado esos proyectos de desubicar precisamente por algo que se ha repetido esta tarde. Cuando hablamos de archivo, yo trabajo la palabra de archivo con cierta ironía, ¿no? Venimos desde hace unos años una serie de actores, con Jorge Blasco, también con Pedro, con una serie de amigos y de colegas que hemos estado de alguna forma debatiendo en torno a esa idea de archivo. Para mí el archivo, que yo tengo una concepción mucho más del archivo digital, que luego explicaré lo que es algo que precisamente, como decía Valentín, es ese monstruo que te quiere controlar y de alguna forma lo que venimos es aquí, de alguna forma, a afirmar que tenemos que empezar a admitir la complejidad, que todo no se puede, de alguna forma, y fijaros que yo soy un artista visual, todo no se puede concentrar en un eslogan, en un logo, en un estereotipo, en un tópico, que seguramente nos está ocultando parte de lo que pasa. De hecho, hay un complejo entramado técnico y tecnológico que está diseñado, no solamente en el archivo, luego veremos el archivo analógico, el que vemos en una librería, en una biblioteca. Todo el mundo, decía Foucault, lo ha analizado. Precisamente Foucault muere antes de lo que nosotros llamamos el periodo postcapital. Esto para mí es muy interesante porque precisamente cuando él habla de panóptico, las leyes, las reglas del panóptico electrónico no se siguen o se siguen al margen de las que de alguna forma Foucault está estableciendo, ¿no? En edificios tan clásicos como esto, en el que es muy fácil identificar físicamente el espacio de control, el espacio de vigilancia, en un momento en el que nos tornamos productores y consumidores al mismo tiempo, en el que nos tornamos de alguna forma vigilantes y vigilados. De hecho, la tecnología está basada en ese axioma. Una máquina necesita conocer cuál es la otra precisamente para conectarse y a partir de ahí se crea una serie de entramados. Como bien ha dicho Iván, el proyecto Postcapital nace de una serie de conversaciones y una serie de convencionalismos, a veces de algo tan fácil como que Iván nace en Cuba y yo nazco aquí en la península ibérica, y eso determina, de alguna forma es muy determinante esa localización geográfica y de alguna forma te imbuye personalmente dentro de un proceso de educación o de adoctrinamiento, como queremos llamarlo, muy complejo, dentro de unos parámetros muy claros. Uno puede estar dentro de un estado a un lado del telón de acero y otro nace al otro lado del telón de acero, y esto de alguna forma define la vida. Quiero decir que no siempre podemos elegir algo que en el nuevo periodo postcapitalista va a ser uno de los puntos fundamentales, cómo aprender a tomar decisiones en un momento en el que el mundo, la complejidad de la realidad se nos hace inabarcables. Quiero decir, se nos hace imposible aprender la realidad de forma individual. Por eso, cada vez estamos oyendo, en los últimos años, yo creo desde el 89 para acá, sobre todo por una serie de acontecimientos, que cada vez estamos inventando otro tipo de procesos. Ha habido una disolución de los campos profesionales, ha habido una especie de sinergia interprofesional, y al mismo tiempo, digamos que ha habido un desbordamiento, tanto en el sentido como en el concepto, de muchísimos de los parámetros que veíamos inabarcables. Para nosotros, para Iván, para mí, para muchísima gente que ha estado trabajando en el proyecto los últimos años, hemos entendido que ese periodo poscapitalista, que yo antes he puesto una serie de acontecimientos que pasan en el 89, las elecciones democráticas en Chile desde los últimos 16 años, las elecciones democráticas en Brasil, la invasión de Panamá, todo este tipo de cambios en el cono sur latinoamericano, que de alguna forma cierran un ciclo histórico de dominio de, sabéis, aquello de la Escuela de las Américas, del dominio norteamericano en todo el área, y abre una serie de perspectivas. Por supuesto, es la caída del muro, que, como dice Iván, el muro se nos cae encima y de alguna forma desemboca una serie de acontecimientos en Europa. No podemos olvidar que ahora todo esto estamos cumpliendo 20 años. De hecho, el año pasado estuvimos celebrando, entre comillas, todo este tipo de acontecimientos. Nos pilló en China haciendo el proyecto los 20 años de la masacre de Tiananmen, que de alguna forma es la evolución, es el levantamiento, sobre todo de la clase estudiantil contra el control del Estado, de alguna forma pidiendo ciertos cambios. De hecho, en Asia hay una serie de acontecimientos históricos que desencadenan en un antes y un después histórico. Es el fin de... muere el emperador Hirohito, que para nosotros seguramente no es nada, pero cuando hablas con un japonés, es el fin de cómo se entendía el imperio en Japón hasta ese momento, lo que se llama la dinastía Showa. Es el accidente de Nelson Valdés, que de alguna forma nos hace al resto del planeta adquirir una conciencia de que los recursos del planeta son finitos, y a partir de ahí intentar encontrar que hay una conciencia también ecológica, hay una forma de entenderlo. Para nosotros, los que hemos nacido de un cambio tecnológico profundo, es por supuesto en el nacimiento en el CER, en el Centro de Aceleración de Partículas de Zurich, del protocolo World Wide Web, que es la puerta de entrada a cómo entendemos Internet, a las tecnologías de información y comunicación en este mismo instante, en este mismo momento. Digo todo esto porque hay una serie de acontecimientos, hay muchísimos, podemos entrar. En España se mueren dos de los iconos del siglo XX. Por un lado se nos muere Dalí y por otro lado muere Dolores Uribarri, la pasionaria, que de alguna forma, también de forma casi metafórica. Los artistas trabajamos mucho con este tipo de metáforas, por eso nos basamos mucho en este tipo de acontecimientos. Voy a poner un momento una especie de experimento que a veces se hace. Esta pieza que parte del archivo Postcapital, que es All Media Noise, que no hemos visto en esta parte, habéis visto seguramente por las fotografías que aparecían a mi espalda, que el archivo, la forma de desplegarse en un espacio físico va cambiando absolutamente, aunque el archivo es algo inmaterial, es algo que habéis visto que está en un servidor donde la gente va copiándolo, donde la gente va incrementando de alguna forma la información que contiene. Hay unos 250.000 documentos que se han ido acumulando en los últimos años por diferentes procesos. Todo el material, como en otros trabajos, está bajado de Internet. Todo ese material son simplemente documentos, fotografías, audios y demás. Algunos están conseguidos de forma legal, otros de forma que en algunos estados se considera ilegal. El caso es que es, digamos, la acumulación o parte de una acumulación a partir de unas reflexiones o de conversaciones que habíamos tenido, por ejemplo, entre Iván y yo, de quiénes son los actores, quiénes son los intelectuales que están teniendo, por ejemplo, más influencia en este periodo que nosotros llamamos poscapitalista, en ese periodo que para mí, fundamentalmente, es una especie de gap histórico, una especie de agujero histórico que divide el mundo antes del 89, no de forma categórica, porque decía que precisamente en el archivo lo que existe es una imposibilidad de categorizar absolutamente todo esto. Y decía que lo que hay es una acumulación de lo que son solamente documentos, documentos que seguramente muchos habéis conocido, pero que otros podéis acceder. No sé, ahora que se hablaba de Foucault, lo que hacen las máquinas que buscaban información es durante un año, durante seis meses, durante un periodo más o menos restringido, buscar todo lo que contenga conocimiento, que contenga las películas de Foucault, las conversaciones que había hecho en televisión, algunos programas de radio grabados, todos los artículos que aparecen en la prensa, todos sus libros escaneados, traducidos en, de forma amateur o de forma profesional, todos los libros que había, toda esa acumulación. Y eso es precisamente de lo que empieza a hablar qué pasa con el periodo postcapital. Para mí el periodo postcapital es cuando se pone en marcha un proceso de digitalización, un proceso de transformación de la información. De hecho, para nosotros, yo creo que en parte de las conversaciones, parte de la discusión que hay en torno al postcapitalismo es un tema absolutamente económico. ¿Cómo entendíamos el sistema de producción basado en la producción de objetos, herencia de la era industrial, a cómo será la nueva sociedad que pone precisamente la información en el centro de decisiones económicas? La información se convierte en el valor central del nuevo sistema económico. Por decirlo de alguna forma, hemos pasado de ir a visitar espacios como este, espacios físicos como la biblioteca, como la universidad, como el archivo, como la librería, como el museo, a vivir directamente dentro de esta especie de ruido, dentro de esta especie de magma, dentro de esta especie de acumulación de lo que, como digo, no es específicamente conocimiento, sino solamente son datos, son información. Y precisamente cuando hablamos de museo, cuando hablamos de universidad, cuando hablamos de reformular todo este tipo de infraestructuras culturales e incluso económicas, hablamos de cuestiones. De hecho, los artistas, yo traía aquí un montón de preguntas, porque los artistas precisamente lo que hacemos es cuestionar esa realidad. De hecho, había dicho, venía a negar aquí la mayor de todo lo que se había dicho por la tarde, por poner en cuestión precisamente todo eso, hasta tal punto que pongo en cuestión incluso la construcción de imágenes. Por eso yo soy un artista, como otros artistas, que han renunciado, y pongo esto entre comillas, a crear nuevas imágenes, a seguir contaminando este panorama. Esto como los viejos medios que hablaban, que básicamente aquí, como veis, solo hay seis temas: el deporte, la economía, la propaganda, la política, la publicidad y la utilización de la imagen de la mujer para vender absolutamente todo. Es de lo que hablan los medios de comunicación tradicional casi como categoría, ¿no? Porque ahí sí que es muy fácil categorizar algo que tiene ya un formato físico. Como yo decía, a mí me interesaba más producir, trabajar en el anverso de ese material visual, de esa contaminación, para generar estructuras o para, de alguna forma, poner una estructura encima de la mesa que se torne transparente y que, como decía, los usuarios que forman parte de ese proceso que yo pongo en marcha tengan técnicas, mecanismos, tecnologías para intentar decodificar algo que se nos está haciendo cada vez más complejo. Yo creo que el museo incluso podríamos decir que se ha expandido. Ahora, cuando estoy haciendo postcapital para dos ciudades que para mí son tremendamente fundamentales, como fue Beijing, como otro que es Estambul el próximo mes y dentro de dos meses en Seúl, lo que yo llamo ciudades, aglomeraciones urbanas puramente postcapitalistas, en ese donde torna un sentido el proyecto impresionante, donde es muy difícil guiarse, donde es muy difícil tomar decisiones en cada momento. Y me parece muy interesante porque son dos contextos muy diferentes, pero en los dos contextos se da algo impresionante. Seúl, que tiene un giro a la derecha casi como en Italia impresionante en los últimos años, en Corea en general, el museo se ha expandido totalmente. Y la ciudad se está convirtiendo, de hecho están encargando a Daniel Libieski, absolutamente a todos los arquitectos del mundo, para que rediseñen la ciudad. Sabéis que el actual presidente de Corea era el alcalde de Seúl y llegó a la alcaldía de Seúl con una promesa, que iba a volver a poner un río que hubo hace seis siglos en Corea. Tardó un año en volver a poner el río en el centro de la ciudad y el actual alcalde lo ha quitado y ha vuelto a urbanizar el centro de la ciudad. O sea, en solo 3-4 años han podido modificar todo el entramado de la ciudad y de alguna forma se está tramando. Yo creo que pasamos al debate. Si acaso os dejo alguna imagen que sirva de fondo. Bueno, sí. Ya la conocéis.
Bueno, no sé cómo se podría hacer, pero yo creo que también hay. Estamos hablando de la macrohistoria, pero este es un momento enorme, lo que llamamos postcapitalismo, que es uno, las ciudades ya no son capitales, que empiezan a ser como Moby Dick, no representan países, estados o naciones, sino que tienen una entidad propia que es una ballena que tiene su propia deriva y su propia identidad. Y por otra parte tiene que ver también con la forma en que los capitales, o sea, el capital, entra a jugar. Parece más bien algo que tiene que ver con el loop o con la música electrónica. O sea, que a veces lo hablábamos, ¿no? Que el capital ya casi en vez de reproducirse, se repite. Como un loop, como un estribillo en la maneta de un DJ, ¿no? Se va teniendo la idea de que las cosas ocurren porque son así de naturales. Es uno de los grandes timos de esta etapa de postcapital, pero no, como todo buen timo, no es del todo falso, es decir, las cosas siguen ocurriendo. Italia es un buen ejemplo, es un país que ha estado sin gobierno mucho tiempo y ha seguido mal funcionando o funcionando igual de mal que cuando está el gobierno, o sea que no. Pero también lo que quería llamar la atención, quizá para pasar al debate, es que hay cosas que ocurren en la vida cotidiana que son muy importantes. Y yo creo que sí hay un punto de esta idea de el este, el oeste, comunismo, capitalismo, etcétera. Hay un fin de la bipolaridad en las maneras de plantearnos la vida. Por una parte, la relación entre el día y la noche, entre lo privado y lo público, entre lo laboral y lo doméstico, entre lo que es autóctono y lo que ha llegado de fuera. Y aquí sí yo creo que se produce una cierta promiscuidad de valores, de modos de actuar, que quizá de ahí está saliendo una nueva cultura, de esta ruptura de fronteras, que yo creo que es importante y que la cultura ha conseguido dar un paso, o ese paso se ha dado desde un punto de vista cultural ahí donde no se ha dado desde el punto de vista político, y eso es algo que también debemos defender. O sea, está muy bien criticar continuamente todo lo que nos rodea, pero en algo hemos hecho nosotros también para buscar la forma de tener una vida comunitaria sin comunismo, como hacer historia sin historiografía, y eso me parece que tiene un pequeño sello de estos que ha ocurrido en estos 20 años, que por otra parte hay que decir que posiblemente sean los 20 años más vertiginosos de toda la historia de la humanidad. Antes, para crear un Estado-nación, pasaban 150 años. En estos momentos la Unión Soviética se ha convertido en 15 países, Chequia y Eslovaquia en 2, sí. Antigua Yugoslavia creo que va por 7, Alemania se ha unido, o sea, ahí ves también quién perdió y quién ganó. Mientras más se concentra un Estado, una nación, un país, ahí están los que han vencido, mientras más se dispersa, están los que han perdido. Pero de algún modo sí me parece que a veces despreciamos las formas comunitarias y las formas individuales de dotarnos de un modo de plantear la vida que antes no era posible hacerlo de este modo. Y ahí algún mérito o alguna pequeña rebeldía hemos tenido los ciudadanos en un mundo donde una ciudad no concede ciudadanía. O sea, ha vencido el urbanita, ha vencido el cliente, ha vencido el consumidor, pero las formas estatales de concedernos ciudadanía no han existido. En cambio, eso no quiere decir que la gente no cree formas de comunidades electivas, que a mí me parece que están como para apuntarlas y seguirlas.
No, yo creo que además, en el sentido que decía Valentín, hay una especie de, sin saberlo y sin... Blanchard no es un autor, incluso perfectamente podríamos definirlo que es hasta crítico en algunas de sus afirmaciones a la hora de entenderlo. Pero sí que es verdad que hay una especie de, yo creo que se ha globalizado el capital Y de alguna forma se ha globalizado la política, o sea, la economía y la política se ha globalizado, pero no ha habido una globalización de la ciudadanía, del hecho de ser ciudadano. Pero de alguna forma se está construyendo, y de hecho yo creo que eso es de los puntos que hablamos más fuerte de ese proceso del poscapitalismo, de esa nueva ciudadanía, que el ciudadano ha entendido que en ese sistema, el sistema lo entiende en tanto en cuanto como consumidor, o sea, ejerce sus derechos en tanto en cuanto funciona como consumidor. Esto, hay empresas, las que llaman en Estados Unidos las empresas de la extrema izquierda, imaginaros Google o tal, como se leen aquí, que han entendido perfectamente estos nuevos sistemas económicos. Es decir, tú trabajas para Google, trabajas todo el día, este tipo de procesos de trabajo que admitimos buscando, creando estándares para Google, y ellos te pagan pues dando una serie de herramientas que hasta hace unos años eran de uso exclusivo militar, el Google Earth, o, te dan correo, te dejan almacenar, te están pagando el hacer streaming de vídeo, que esto es carísimo, es lo más caro que hay en Internet, y de alguna forma te están pagando. De alguna forma, los ciudadanos se unen sin saberlo, están creando ciertas comunidades, esa especie que se llama de procesos de inteligencia colectiva, de consumo colectivo, que de momento están derrocando parte de los pilares que hemos conocido. Bueno, el caso de la prensa, por ejemplo, el acoso y derribo para los tres o cuatro empresarios que quedan ahora globales, que controlan casi todos los medios de comunicación tradicionales, pero de alguna forma han variado cómo se consume la música. De momento los ciudadanos decidieron no comprar más música, pero también se unieron, no solamente se unen para destruir algún tipo de industria, el de Hollywood, otras industrias, sino que también se han unido para construir. Y el caso seguramente más conocido es el mundo del software libre. O sea, un millón de personas voluntarias, 24 horas al día, 365 días al año, hacen código de forma voluntaria, como decía, para producir un sistema operativo que la gente dice, bueno, todavía está Microsoft, está no sé cuánto, pero ahora mismo es la única alternativa real. De hecho, Apple se retira del sistema y adopta un sistema operativo que en su núcleo es de software libre o de código abierto, al menos parte del código es Unix, y el único que queda produciendo software, sistemas operativos, es Microsoft, que sabe que tiene los días contados. Todo el mundo sabe que la próxima generación de teléfonos solo llevará software libre. O sea, lleva Linux. Todo el resto de sistemas han fracasado. O sea, cacharros como estos de Nokia es un desastre. O sea, son sistemas que no funcionan, no son capaces de mover ni siquiera la máquina que llevan dentro. Con lo cual, ha habido un triunfo de algo que de alguna forma, que es una construcción, que estamos hablando, Microsoft para construir lo mismo emplea cientos de empleados, miles de empleados, millones de usuarios que chequean el código a diario, que encuentran fallos, que luego ellos rectifican, y millones de dólares, millones y millones de dólares. De hecho, hasta que Slim no lo ha desbancado, ayer era, hasta hace una semana, era el hombre más rico del mundo. Quiero decir que, de alguna forma, sí que hay procesos que están desencadenando, que están cambiando de forma vertiginosa. A mí me interesa otro tipo de cambios que tienen que ver con cómo entendemos cualquier tipo de proceso de autoría, que a un artista nos interesa más, o sea, ¿quién es el dueño de la información? ¿Quién es el dueño de los libros? ¿Quién es el dueño de lo que hay en los museos? ¿Quién es el depositario de ese tipo de valores? Y cómo esto también está entrando en un proceso de liberalización formal. Todo el mundo, los que sois aficionados al arte, habéis visto como películas de Bertov, recuerdo en Postcapital, en La Virreina, cuando pusimos la película, era una copia pirata del Pompidou, pero hasta entonces no se podía ver. ¿Por qué? Porque tú tenías que ir a un museo, desplazarse físicamente cuando la tecnología nos permite otro tipo de acceso. La página de Ubu Web es muy de uso cotidiano entre nuevos historiadores de arte o aficionados al arte, donde tú vas a ver una serie de patrimonio cultural que no estaba accesible toda la época de Fluxus, todo el arte sonoro de los 60, de los 70, las películas de Beckett, que sí, que hay una depositada en el mapa, que seguramente ha comprado, pero que la gente se la puede descargar perfectamente. Esos sistemas de acceso, el cómo se está modificando el hecho de que tú vayas a la librería Postcapital, que está en el Bolit, Ya no estamos hablando de que aquí se ha citado a Foucault y que yo lleve 20 euros en el bolsillo, me acerque a una librería. Antes tenía, digamos, el sistema económico, mi sistema económico, mi propia economía, tiene unas limitaciones que tiene que ver con lo físico, con lo formal y con el propio contexto económico. Yo iba a la librería, compraba un libro de Foucault porque llevaba 20 euros porque lo acababa de oír aquí. Se estaba citando el libro que ha citado antes Valentín de Vigilar y Castigar. Voy, si llevo el dinero, lo podía comprar. Pero ¿qué pasa cuando de momento, oye Foucault, te acercas a mi archivo y de momento te digo, todo Foucault? No te estoy hablando como cuando vas a México, al DF, y dices, deme Julio Iglesias. Tú no preguntas por, dame el último disco de Julio Iglesias. Tú le preguntas al chaval que hay ahí, a la chavala, dame Julio Iglesias. Y él, tú entiendes que es un buen profesional y te ha compilado todo lo de Julio Iglesias en un DVD, en el mes actual, en el día actual. Te compila todo y tú te llevas todo el DVD con Julio Iglesias, no la canción de Julio Iglesias y tal. Lo que yo estoy hablando es precisamente en ese cambio de paradigma, que son los que me parece importante. Y sobre todo, la gran duda. ¿Qué va a pasar cuando acabe el proceso de digitalización que hemos empezado ahora? ¿Qué pasará cuando todos los aspectos formales de nuestra realidad estén transferidos a ese estadio digital?
No, hay una cosa, yo solo una cosa breve. Yo creo que el día cuando hicimos la, sí, cuando hicimos la presentación de la comunidad inconfesable aquí en Girona, hubo una pregunta así en, generó un poco así de conflicto, aprovecho también y al hilo de cosas que estamos diciendo, o sea, creo que en un proyecto como este de sobre la comunidad y a propósito también de las cosas que decía Daniel y Iván, creo que la dificultad va a ser estar solo, digamos. Es decir, vivimos en círculos concéntricos de comunidad y la comunidad ya no sé si supone tanto una promesa como un patos, como una especie de algo en lo cual resulta muy difícil sustraerse. El individualismo seguramente va a tener que ser revisado. O a lo mejor vamos a tener que revisar todos esos proyectos colectivos comunitarios que tradicionalmente el comunitarismo y el comunismo había releído de una manera absolutamente global. Es decir, vamos a tener que redescubrir la comunidad, si me permitís la paradoja, a través del redescubrimiento del individuo, que era un poco lo que tú estás hablando. Tradicionalmente el comunismo solo hablaba, y ahí está Más hay poder de Canetti, y ahí están todos esos libros que hablan del pueblo, de tal, tú tenías un proyecto, Daniel, que hablaba precisamente de ese lenguaje de la izquierda, estereotipado, por decirlo de alguna manera. A lo mejor lo que vamos a tener que revisar es la idea de comunidad a través de lo individual. Es un tema. Y luego otra cosa que quería preguntaros, así un poco a los dos, retomando de alguna manera el tema de qué va a pasar con la historiografía, así es, entendemos que los procesos históricos son procesos complejos, es decir, que se resisten por su propia naturaleza a reificarse alrededor de tags, de eslóganes, de tal. ¿Cómo? Y me gustaría saber, vosotros dos que habéis trabajado desde esa idea de complejidad con la historia, pero al mismo tiempo también estáis trabajando con unos elementos, con la efeméride, por ejemplo, del 2008, del 89 y del 2001, de una manera muy, muy acusada y muy marcada. ¿Cómo vivís, digamos, ese conflicto que supone hablar de lo que tú comentabas, la caída del muro de Berlín, pero al mismo tiempo la caída del muro de Berlín, que sucede un día, de un año, se inscribe dentro de un proceso, digamos, global? Esas tensiones entre la historia como un proceso de sobrepasamiento y la efeméride como un momento, como una especie de instante reificado en sí mismo, como una especie de media moment, por decirlo de alguna manera, ¿cómo vivís un poco esas tensiones? Desde el trabajo tuyo como ensayista, como curador de exposiciones, y también desde el trabajo de Dani como artista.
Bueno, primero, que yo creo que solo si estamos, la crisis está entre una gente, un grupo humano que ya el individualismo no tiene nada que aportar, pero no consigue hacer comunidad. Yo creo que ese es nuestro problema, pero eso no indica que no estemos solos. Yo creo que en esta época de gente más interconectada, más solos estamos. Lo que pasa es que ni cumpliendo los paradigmas del individuo, del individuo del siglo XVIII que funda la revolución burguesa, ni acercándonos a un tipo de ente comunitario que tiene intereses comunitarios y tal. O sea, ahí sí me parece que hay cierta paradoja que hay que ver. Lo otro, con la pregunta de qué va a pasar, yo creo que estamos viviendo una revolución, porque una revolución verdadera, francesa, la china, la rusa, la que tú quieras, ataca el sistema de propiedad. Empieza por un cambio en el sistema de propiedad. Y eso es lo que está ocurriendo ahora. Ahora, la tercera parte de la que tú hablabas, quizás está siendo en realidad algo que venía del arte y no de la política, ni de la filosofía, ni de la teoría. Y es lo que Boyce dijo, aquí cualquiera puede ser un artista. Bueno, si todos podemos tener un blog, todos inscribimos de alguna manera una experiencia y eso es hacer historia de algún modo. Todos somos escritores, todos es como lo que Boyce planteó, pero casi sin la trascendencia de que lo hizo. Porque claro, él planteó eso, Foucault habló de la muerte del autor, pero ellos eran enormemente pesados en el sentido de la densidad de su discurso, como como anclas artísticas o anclas filosóficas, hicieron poco creíbles con su propia obra y su enorme presencia, y no digamos ya ego, ¿por qué no? Lo que estaban planteando. Pero ahora el tema es que no es que lo estemos diciendo aquí, es que hay gente que, sin importarle lo que estamos diciendo aquí, sin que nunca va a tener un auditorio físico, está planteando su vida cotidiana cada día. Entonces, ahí por lo menos está los blogs, todos estos temas serán, yo creo, la primera prueba de la antropología del siglo XXII. ¿Cómo éramos nosotros? ¿Como está escribiendo Timothy Garton Ash en la historia del presente? ¿O como alguien va a almacenar y va a ver, me levanto por la mañana, hago esto, en patino, no sé qué? Entonces, ahí hay un tema, es que estamos organizando las fuentes o desorganizándolas de otra manera. Entonces, es curioso, pero bueno, lo veo así un poco.
Yo es que os propongo para jugar con las imágenes un poco y aprender a decodificar. Este es un ejercicio que hacemos, que llevamos mucho en los talleres, ¿no? Empezar a construir a partir de un estereotipo, de un icono, de un eslogan y tal. Y tú pones estos dos palotes con una S o dos unos o dos is, y absolutamente a todos, nos viene una serie de imágenes casi seguro, ¿no? Una serie de imágenes. Si utilizamos la tecnología y precisamente cómo nos está definiendo los sistemas de percepción, cómo vamos de alguna forma a cómo se configura nuestro imaginario. Y precisamente las imágenes que nos vienen concuerdan con estas, para la mayoría. Podemos hacer ejercicios y muchos de ellos, cuando empieza el trabajo, a ver, cuando trabajas con artistas, intentan buscar a lo mejor alguna historia más esotérica. Pero prácticamente solemos ir hacia esta vertiente. O sea, entendemos que cuando ponemos 11S, hablamos del 11 de septiembre del 2001. Pero inmediatamente yo te pongo un corto, este de Ken Loach, sobre el 11 de septiembre, y de momento pasamos a hablar de otro martes, 11 de septiembre, pero en este caso de 1973.
Está en Chile, ¿no?
Entonces las imágenes se convierten en el bombardeo del Palacio Presidencial, donde se asesina al presidente de una nación. Aquí no encontraremos las imágenes. Y es precisamente porque antes, esto es antes de ese periodo post-capital, la tecnología no estaba definida para rescatar de los archivos ese tipo de imágenes. Y nuestra memoria está empezando a funcionar así, sobre estereotipos. También puedo hablar de otro martes, 11 de septiembre de 1713, que es cuando Cataluña pierde los foros, por ejemplo, y se invade la ciudadela. Y lo hemos olvidado, que era un martes. Bueno, recordamos que es el 11 de septiembre, pero incluso para nosotros este tipo de estereotipos, ¿por qué hay imágenes? No hay imágenes que parece que tengan más valor, pero sí que la tecnología, la forma de definir, la forma de contaminar, la forma de generar estereotipos, tiene que ver con esto. O sea, esto está matemáticamente y técnicamente definido para que pase así, para que se procese así. Y está definido históricamente porque no hemos acabado precisamente
ese proceso de digitalización. Esto es lo que yo llamo, veis en la animación que veis sobre las nuevas cartografías, que en el archivo postcápita de parte de esas nuevas cartografías, cómo se construyen esas cartografías, cómo viajamos a través de las 50 acumulaciones de seres humanos más grandes que hay en todo el planeta. Esa es nuestra forma de movernos por el mundo. Es donde están los grandes aeropuertos, es donde están las grandes infraestructuras, el 90% del capital, de los procesos educativos, o sea, de la producción cultural, de los sistemas económicos, de las decisiones políticas, pasan por ese tipo de viajes. Y en medio, no olvidemos qué es lo que hay. En medio hay información también. En este caso hay gente viviendo, digamos que entre el viaje entre Seúl y el México de Este o Nueva York, Barcelona, Madrid. Por eso yo digo que es la teoría del AVE. Cuando empezamos a poner el AVE, yo vivía entonces en Valencia en los primeros procesos, todo el mundo discutía el AVE, Valencia, Mediterráneo, Madrid. Todavía seguimos en esa historia radial, histerial. Ese proceso, precisamente decir el AVE, pasa también por Teruel, o para en Cuenca, o para en Tarragona, o en Lleida, o en Zaragoza. No hay ningún político que se pueda oponer cuando hay una petición, pero esto va matemáticamente también de acorde o de forma proporcional a los votos que uno tiene en ese momento. La política en ese caso tampoco es perfecta. Es decir, ¿cómo vas a decirle que entre Madrid y Barcelona, entre Madrid y Valencia, entre el Mediterráneo, entre ese muro de hormigón y la capital del reino, también hay cosas? De alguna forma había que parar. Pero ¿cuál es la realidad? De momento el político pone la parada en Lleida, la pone en Tarragona, en el campo de Tarragona, la pone en Cuenca o en Teruel, pero llega un momento en que el ciudadano dice, yo es que ahí no paro. Y nos damos cuenta, al cabo de 2 años, que empieza a haber más trenes directos que no paran. Y así es como funciona, porque esos procesos técnicos están diseñados para funcionar así, y precisamente están funcionando para ser rentables en ese sentido. Y cada vez vamos más a esa rentabilidad en términos informativos. Esta nueva cartografía nos oculta datos, como nos oculta que también hubo un martes 11 de septiembre, que para los chilenos al menos, yo creo que debería decir para el resto del planeta, pero no teníamos técnica, tecnología en aquel momento. Pero también por lo que dice Iván, en estos momentos la historia, en el mismo momento que se está produciendo, se está digitalizando todo el proceso. No todo se puede transferir al proceso digital, pero se está escribiendo, se está acumulando esa información. Habrá miles y miles de datos, serán más complejos, seguramente inventaremos algún tipo de tecnología que nos ayude a interpretarla, pero las cuestiones que ahora nos planteamos es cómo leemos. ¿Qué pasa cuando yo te doy todo Foucault, todo Bella? No, que tú vas a empezar por Bella, imagínate ser profesor. No te preocupes, esto no es por media no va a ser. Necesitas 86 gigas de lectura de detalle. Pues toda la vida, todo el resto de tu vida, tú y toda tu familia se puede dedicar a leer y a estudiar, a ver la media que tú. Y no agarra nada. Y ese es el proceso que vamos.
Y también ni sabrán de dueña en medio.
Claro. Por eso yo creo que esos lugares comunes, donde nos metemos y tal, y precisamente es que esto. Ahora, este periodo histórico, yo siempre lo encadeno con procesos, al menos 2 procesos históricos que son muy relevantes y que han tenido que ver qué ha pasado, lo que está pasando ahora. Que yo digo que hay un gap histórico en el momento en que una generación no se reconoce en la otra. La brecha digital que está abriendo este cambio va a hacer precisamente que haya una generación que no se dé. Lo que yo hablaba a mitad de los 90, de que estamos creando una nueva jerarquización, norte, sur, este, oeste, los que están a la izquierda, a la derecha. Y yo hablaba de info ricos y info pobres, es algo que cada vez pasa más. Quiero decir que el presidente del primer banco de este país, cuando ve a la gente a lo mejor pasando por el este no es el caso, a lo mejor no sabe sacarse un billete, pero cuando ve a los chavales con el móvil pasando por el metro, con su ticket, a lo mejor no saben qué están haciendo. O sea, llega un momento que llegas a desconectar absolutamente. Y esto tiene que ver, porque estamos entrando precisamente en ese periodo que está diferenciado del anterior postcapitalista, donde el centro de producción, como decía, vuelve a ser la gestión de la información. En términos marxistas absolutos, tú vales lo que tú sabes. Y esto nos obligará a cambiar absolutamente, a cambiar incluso este edificio y esta institución. Tendremos que aprender durante toda nuestra vida. No es que tengamos que aprender cosas nuevas porque lo que hemos aprendido no vale, sino que tendremos que actualizar de alguna forma nuestros datos. Tendremos que ir adaptándonos de alguna forma. Y ya los primeros experimentos científicos, esto se hace desde el primer día del CERN, ya en Zurich se hizo un experimento de poner a unos niños internet y a otros no, a ver cómo evolucionaba en términos de lectura, de uso del lenguaje y demás. Estos experimentos han seguido y 20 años después nos están diciendo que utilizando determinadas tecnologías de información y comunicación comprendemos más, tenemos más uso del lenguaje, aprendemos más y aprendemos a leer de otra forma. Una forma transversal dentro de esa cultura del archivo. Por eso yo soy muy fan, a pesar de que pongo en cuestión el propio término de archivo, pero ¿quién no es un aficionado al archivo ahora mismo? Todo el mundo lleva en el bolsillo un dispositivo como este, como otro. Tiene una máquina como este, digo, todo el mundo habló en el contexto cultural socioeconómico en el que nos encontramos, al menos ahora mismo. Y la gente va acumulando, ¿no? Vamos acumulando, vamos metiendo cosas. Eso sí, todavía seguimos con metáforas de que son objetos físicos. Los metemos en una carpeta, esa carpeta, todavía seguimos con la vieja jerarquía de la librería de... Que si eso no se inventó para controlar conocimientos, joder, ¿quién no está en un convento? ¿Quién no está en la biblioteca? Por eso venía aquí, la biblioteca de Felipe II. Felipe II es el gran innovador y el primero que entiende, lo digo por lo del AVE, así sabiendo todo la orden del imperio, porque está en el centro. A mí es que siempre me ha fascinado esto, lo preparé para una conferencia sobre el archivo precisamente, porque crea esta maquinaria, el archivo de Simancas. El primer sistema de control de la modernidad del mundo moderno. O sea que estamos en España, como dice Antonio de las Fuentes, que es investigador del futuro y la historia de ser más científico. Nosotros no tenemos una historia de la ciencia porque, claro, España no tiene ciencia, no tiene tecnología, no tiene tal, todo lo hemos inventado. Imaginaros esto, que hubiera estado en una universidad norteamericana, pero hemos inventado parte de esos términos precisamente han sido en un momento histórico muy parecido al que estamos viviendo ahora. En un momento histórico en el que Felipe II no podía aprender toda la realidad de su imperio, no podía ni siquiera viajar físicamente a todas las partes del imperio, no podía entender, y todos los días llegaban a Sevilla barcos, no todos los días, como meses, que venían de las Américas con descripciones botánicas, con descripciones de cuántos tipos de patatas imaginados hay en América, cuántos tipos de pavo, de no sé cuánto, cosas que aquí no se conocían. Descripciones cartográficas, militares, técnicas, científicas, aparte de ir a robar el oro y tal, que sería diferente. Pero aparte de todo eso, eso es lo que cada día se iba acumulando, aparte de entender toda la administración del Estado. Así hasta llegar hasta, imaginaos, en una época, 60, 70 millones de documentos diferentes. Lo que nos está pasando ahora es que este artilugio está... Esto es porque se renueva. Imaginaos, eso era un convento. Se convirtió en fortaleza. Imaginaos la capacidad ya estratégica que tenía Felipe II, que se decía que desde su asiento con dos papeles movía el mundo. Eso es lo que ha estado haciendo 500 años. Ha sido la forma de gobernar, controlar esa información. Lo que hacía la industria, que intenta describir en Ágora este, es lo que hacía. Lo que está pasando es que los muros se han quedado obsoletos.
Me sobreviene una duda ahí, perdona que te... Sí. Que quizá podríamos debatirlo. Me sobreviene una duda que es... Que quizá esté pasando ahora y no estoy de acuerdo tanto con lo que dices. Y es lo siguiente. En la época de Felipe II, que él hizo el conocimiento, la acumulación de capital se hizo en Inglaterra. Es decir, estaba... Si no hay ningún historiador que me corrija aquí, eso que está haciendo Felipe II... El problema de España no fue que no adquirió conocimientos, fue que no acumuló capital. Eso lo hizo Inglaterra. ¿Puede pensarse que eso está ocurriendo ahora y que en un momento dado esto salió de los que acumulaban el capital y ocurre lo contrario? ¿Que el conocimiento se va a otro lado donde está el capital?
No, para mí es algo más interesante que eso, porque precisamente lo de Felipe II, yo creo que él era consciente de algo, de una revolución que ya estaba en marcha. Por eso se quema Ampere, por eso se quema la industria de las imprentas. Y es que precisamente lo que tú dices, yo no estoy tan de acuerdo con los ingleses que los ingleses construyen un imperio, pero el verdadero imperio es el que da fundamento conceptual a los ingleses precisamente. Y es el nacimiento del protestantismo, que es precisamente la libertad de poder leer, aprender a leer e interpretar lo que entonces era lo único que se podía leer e interpretar.
Pero este debate que tenemos está en el capítulo 24 del Capital, sí, que es cómo se escinde la parte imperial y de conocimiento, que es la, con la acumulación originaria. Y eso es una cosa que muy curiosa, porque puede volver a pasar eso, pero al revés.
Seguramente está pasando, ¿eh? Porque precisamente ahora, ¿quién está acumulando el capital? Es que vamos a entrar en temas muy técnicos, a lo mejor muy económicos, macroeconómicos.
No, y los controlos.
Precisamente
no.
Yo creo que por un lado la ciudadanía está acumulando, o sea, está haciendo lo que es la transformación fundamental, lo que pasó en el centro de Europa cuando la imprenta se ve obligada a instalarse en diferentes ciudades, a empezar a interpretar, a empezar a producir ese capital, que yo creo que otro punto, otro gap histórico, lo podemos ver en la Revolución Francesa, pero ahora lo dejamos ahí en medio cuando nace el periodismo, tal. Pero yo creo que en ese preciso momento lo que está pasando ahora, observemos muy detalladamente lo que está pasando en China y lo que está pasando en Brasil. Es decir, ¿dónde está? Es que estas maquinitas antes ponían estas ensambladas en Irlanda hasta hace un año, o en no sé dónde, incluso en Taiwán, pero ahora solo pone diseñado, que tengan Apple o el iPhone o tal, diseñado en California. Ahora llegamos hasta ahí, ahora ya hemos, todo lo demás, ya sabemos que de dónde vienen las materias primas, quién lo ensambla, quién lo envasa, quién tal. Pero ¿sabéis que el iPhone este verano ya ha sido más consumido en China que en Estados Unidos por primera vez? Un producto que se fabrica allí con otra etapa. ¿Cuánto tiempo creéis que va a tardar India y China en producir? Ya lo hacen. De hecho, después de la burbuja, los que trabajaban haciendo PAL por Texas Instruments, claro, PAL sacaba un PAL en esa Navidad que valía 600 euros. Y ellos decían, coño, pues si nosotros lo podemos hacer en 100 dólares en India. Los habían despedido de su empresa en Estados Unidos. ¿Qué hacía PAL mientras estaba capitalizado? Comprar todas esas empresas y cerrarlas. Pero claro, esto tiene un límite. Es lo que está pasando con la industria de la música, es decir, nuestra ministra y tal, ¿qué está haciendo? Pues es un tapón que han puesto ahí, es decir, bueno, un año más, dos años más y tal, pero todo el mundo sabe, ahora, yo creo, no lo sé si todo el mundo está de acuerdo conmigo, pero todo el mundo sabe que eso no se va a poder contener mucho tiempo. España está aquí negociando, se mete con Google, Google le dice que, son, que España es una dictadura de Internet, y eso que no tiene todos los datos, porque mucha gente no sabe que España es de los pocos países que no se conecta a internet, se conecta a unos proxies de Telefónica y esos proxies, hay páginas que nunca han aparecido, eso también hay que saberlo, pero te puedes conectar a otras cosas, o sea, no es que se sepa todo, pero cada vez la gente, yo creo que sí que hay una diversificación, hay cosas que no se pueden controlar y casos como hace unos años te pasaba, pues hay una censura ahí en Valencia por dos fotografías que están en internet en todos los sitios y se mete la pata. Son políticos torpes, ¿no? Lo que hacen es precisamente, son los grandes hackers del sistema ahora, es esta oligarquía de cleptómanos que nos gobierna, son los grandes hackers del sistema, porque son los que precisamente no entienden qué es lo que pasa, todavía están enfocados, como los británicos, en quedarse la pasta y va a llegar un momento de decir, ¿y qué hago yo con este dinero? Si esto no me sirve para nada.
¿Y si no puedo comprar?
Bueno, estoy divagando.
Bueno, es mejor alguna pregunta.
Sí, intervenciones.
Es que estamos también en el límite de... Y la cultura tiene su límite.
Mi pregunta es en relación con el proyecto y pensando en la virtualidad de la información como característica de la era postcapital, ¿qué le aporta la exhibición al proyecto? Es decir, cuando ustedes la presentan físicamente.
No, precisamente porque Ahí, aparte es una pregunta que viene muy bien para lo que estamos hablando, que sería más o menos por qué un artista como yo, que incluso mucho tiempo ha trabajado fuera de la institución, vuelve a trabajar a la institución. Yo creo que esto, aparte, es parte de un proceso, una discusión y una meditación durante muchísimo tiempo. Yo creo que la generación anterior a la mía durante un tiempo mantuvo un pulso con la institución. Hablo de la generación de Jaque, de Muntadas y de Bodisco, y luego ha vuelto otra vez a la institución. Pero en mi generación, o sobre todo para mí, es un planteamiento casi pragmático. Es decir, yo creo que cualquier infraestructura, tanto la universidad, por lo que te decía, de poner en marcha ese tipo de procesos, ese tipo de proceso cultural, y creo que habría que involucrar el máximo de actores posible, el máximo de instituciones posible. Para mí, como artista visual, me parece muy interesante. Y otro es que el espacio, el White Cube, por ejemplo, no sé si habéis visto, si no las dejo correr de fondo, no sé si lo tengo aquí, estas fotos. Cuando esto pasa en otros espacios, a veces cuando he hecho un experimento en un cubo blanco perfecto, de estos que casi solo existen en Alemania, de 30 por 30, 40 por 40, sin columna, el volver a experimentar y construir todo, en ese sentido de decir, yo soy muy partidario de que el lenguaje tiene un poder exclusivo, y de hecho hay una nueva cartografía también para el lenguaje, que esto lo hemos dejado aparte, pero para mí tiene un poder evidente y tiene un poder de transformación evidente. Y me parecía muy importante volver a utilizar lo que sigue siendo muy específico del White Cube. Por ejemplo, te diré, el archivo Post Capital es ilegal ponerlo en Internet. Volverlo a colgar, algo que viene de Internet, es ilegal volverlo a poner, porque se supone que todos los contenidos son ilegales. Sin embargo, este proyecto creo que lo he enseñado en 10 o 12 países diferentes y en 16 ocasiones, o no sé si vamos por 18 o así. Nunca he tenido ni una sola traba legal, que he tenido en muchos otros proyectos, a que la gente fuera, como en Alemania, hicieran colas con discos duros del MediaMarkt a copiarse el archivo. Y esto para mí es muy importante, es que todavía el espacio este sacramental, el espacio determinante para que se den este tipo de acontecimientos artísticos, de alguna forma está protegiendo. Y para mí esto es muy importante, porque tiene que ver cómo entendemos procesos de libertad ahora mismo. De hecho, muchos colegas, cuando estás trabajando en esto, o has trabajado en el mundo este de software libre, o con comunidades que trabajan con este tipo de aspectos, o que están defendiendo ahora mismo los tribunales, como Javier de la Cueva o David Bravo, este tipo de proyectos que para ellos, como para mí, son muy importantes, que tienen que ver con nuestra propia libertad, uno de los únicos espacios casi que existe ahora mismo preservador de que este tipo de acontecimientos puedan ocurrir es el espacio artístico. De hecho, nos ha pasado en China que había trabas para que se hablara de cualquier cosa de China, de Tiananmen o tal, pero sin embargo no había trabas para otro tipo de historia. Y esto pasa en países muy diferentes, como Alemania, te puede pasar en otro sitio, te pasa incluso a veces en Estados Unidos. Todos hemos visto a veces algunos artistas que han estado mostrando cómo se hace una bomba. A mí me ha pasado a veces que te ponen un pleito, te ponen tal, pero al final, precisamente dentro de la dialéctica casi de defensa en los tribunales, todavía no hemos traspasado que te digan a un artista, oye, mira, esto es que es ilegal que lo pongas aquí, o que te acusen de no sé, te apliquen las leyes antiterroristas, como puede pasar aquí en España. Todo el mundo, veis, cuando hay unas detenciones de estos de la Guardia Civil que te está sacando, que suele sacar, son piratas, y te sacan ahí un ordenador y tal, joder, todo estudiante tiene exactamente lo mismo, una impresora y un ordenador, lo que están haciendo, están copiando. O sea, también la forma de criminalización, yo creo que ahí precisamente la institución del arte tiene un papel y tiene un fundamento fundamental. Y precisamente volver a trabajar dentro de esto, no solamente para hacer exposiciones, De hecho, los artistas muchas veces estamos trabajando en cuestiones que tienen que ver con la educación o con otro tipo de procesos que se están poniendo en marcha, que no son los tradicionales y clásicos del artista yendo a hacer una exposición, o sea, construyendo un dispositivo visual físico que de momento despliegas ahí. Yo creo que, afortunadamente, en eso también hay una especie de sinergia y una disolución de los campos profesionales que viene muy bien. Y para mí es muy importante mostrar eso y mostrarlo que se entienda desde un principio. Claro, yo recuerdo a mitad de los 90 íbamos al grupo de Irrational en Sheffield, ponías una radio pirata en un sitio que era de fotografía, el Museo Nacional de Fotografía Británico. La gente estaba acostumbrada a ver fotos y al llegar allí se impresionaba. Pero el tipo de reflexión, el mostrar ese tipo de estructuras, para mí sigue siendo todavía el desencadenante de ese tipo de procedimientos que a mí me interesan mucho. Y podría pasar en el de historia, y de hecho pasa. En Alemania es muy típico museos de ciencia de historia que de momento te encargan cosas descabelladas, que a mí me alucinan. A un artista, yo hice una vez una parodia de una máquina que robaba datos de ADN y tal, en el Museo de Historia del Trabajo, en el Dasa Museum, de un museo que tiene un montón de premios de museografía sobre el mundo del trabajo, y el director quería que fuera algo que perturbara la linealidad de lo que se estaba contando allí, o sea, que mintiera directamente, que la gente llegara allí, que se pusiera de vanas los sesos si había ya una máquina que al pasar tú un escáner, como esto de aeropuerto, estoy hablando del año 97, te robara datos de ADN y tal y los estuviera vendiendo en el mercado farmacológico. Pues este tipo de historias, a mí este tipo de procesos me parece interesante, más que ir al dispositivo o el display, el poner ese tipo de mecanismo, el romper ese tipo de estructura, que es al final lo que te hace pensar. Es que la gran incógnita del futuro, en lo que hablamos, y lo único que nos quedará es la educación, es decir, claro, ¿qué educación? ¿Quién nos enseña? ¿Quién nos va a enseñar en el futuro a transformar lo que son datos, lo que solo es información, lo que solo son documentos, en conocimiento específico para desarrollar cualquiera de las facetas de nuestra cotidianidad, sea el trabajo que desarrolle? Ahí es donde está, hay una labor importante, y eso un museo, la infraestructura artística, un museo de historia,
No, sobre eso que decías, y en el postcapital original, en la exposición, realmente era un espacio expositivo que no solo tenía exposición. Y es curioso porque este librito que sacamos, que contenían 100 críticas que yo había hecho de 100 ensayistas y que nos podía decir un camino, cualquier otro hubiera hecho otros 100, pero que transparentaba de alguna manera, tenía la honestidad de decir, por aquí empezamos a... Se convirtió en una biblioteca física donde tú ibas y consultabas. Entonces, el estilo de esa biblioteca física venía precisamente del trabajo que se hacía con la biblioteca digital, o sea, se ramificaba. Lo que pasa es que tenía precisamente el límite propio de que eran 100 libros, que para mí eran importantes, pero a lo mejor y para Andújar y para Carlos Garaycoa, pero no igual para otros no, o a lo mejor hoy estos no son tan importantes para nosotros mismos. O sea, pero también tenía ese punto que en ningún caso se puede encajar como una exposición. Tenía un área de consulta, tenía el área donde la gente podía imprimirse lo que le daba la gana, y tú también podías leer esos libros con la crítica a ese libro.
Sí, yo recuerdo, Iván, que entonces tú llamabas, igual no, tú le llamabas acertadamente, más que una exposición, le llamabas un ensayo visual multimedial. O sea, que había, es decir, tenía. No era el palabro solo, sino era la idea del ensayo, incluso en el sentido de Montaigne, ¿eh? O sea, de probar, de experimentar. Y es verdad que juega con todos esos recursos. Y había también una cosa interesante que luego el trabajo de Postcapital ha mantenido, que era pues mostrarse desandando caminos hacia otra dirección, ¿no? Y mostrándose con otras perspectivas. Yo creo que, por ejemplo, eso es algo que está muy, lo que tú preguntaste, es algo que incluso lo veo como casi una manera de hacer el trabajo en el caso de Daniel, ¿no? De esos esos trabajos que se desarrollan, por ejemplo, única y exclusivamente en el ámbito digital y que tienen una imposibilidad de traducirse a un ámbito físico, al contrario, otro tipo de trabajos que se traducen y que generan nuevas paradojas. Por ejemplo, para mí el caso, lo he hablado ahora que está esta imagen aquí, la nube de tax aquella que hizo en Beijing, que era una nube que funcionaba casi como una nube de tax de una página web, ¿no? Pero eran conceptos que en muchos casos planteaban una imposibilidad de traducción cultural, con lo cual, digamos, de una retórica digital se pasaba a un conflicto lingüístico ideológico, ¿no? Simplemente con el gesto de trasladarlo de la pantalla del ordenador al espacio físico. En ese sentido, lo que planteabas tú de esos cambios, digamos, de escenario y esos cambios de representación, en el caso concreto del Dani, en otros trabajos de otros artistas funcionan de otra manera, pero yo creo que precisamente por la misma naturaleza de su trabajo, que se da también así, es decir, que se da desde la invisibilidad o desde el gran océano de datos de que puede ser Internet, con proyectos, muchos casos, anónimos, con proyectos de dispersión o de disuasión de la idea de autoría, proyectos, me atrevería a decir, en algunos casos, que fomentan algo que sea irreconocible, ¿no?, dentro de un contexto de Internet, hasta luego ese trabajo, rescatarlo del ámbito digital, plantearlo con otro tipo de lenguaje, generando también otro tipo de manifestaciones, ¿no?
Sí.
Que plantearse, pues, en el sentido que es una dinámica el propio trabajo, yo creo.
A mí me parece, en el sentido de lo que tú dices, también muy interesante cómo, por ejemplo, en China, esa transformación que ha habido. Sabéis que esto pasa, este tipo de instituciones son instituciones privadas, casi todas. No existe, no hay instituciones públicas para que este tipo de cosas pasen. Y precisamente todas estas instituciones o fundaciones están dentro, la mayoría, dentro de un distrito que era una factoría. Factoría hecha, es el distrito 985, creo que se llama, hecha por alemanes del este, y es exactamente como si estuvieras en Leipzig, trasladado a Beijing, todavía con fábricas abiertas, y una mezcla con Soho, más bien con Chelsea, Nueva York, o sea, galerías de unas dimensiones que algunas sobrepasan las de muchos museos de este país. Son fundaciones privadas que de momento empiezan a trabajar con... Cuando tú estás trabajando en estos contextos tan... tan específicos, donde la información, sobre todo para los artistas visuales, se torna en qué capacidad tienes tú de transmitir todo esto en ese contexto. Es súper interesante. Yo, que vengo de una cultura muy de temas de copyright, como hemos hablado, de temas del mundo hacker y demás, para ellos, claro, ellos tienen una cultura que en parte es impuesta. Ellos han adoptado, han copiado Chelsea, se lo han llevado a Beijing para decir, nosotros también podemos hacer este tipo de estructuras. De hecho, han casi simulado el mercado. Sabéis que los artistas de mi generación en China que tienen éxito son millonarios, van con su Ferrari, sus arquitectos franceses les hacen los estudios y demás, porque el mercado, hay tal demanda de arte nacional chino por los nuevos coleccionistas chinos, que han inflacionado el mercado hasta que los coleccionistas se han dado cuenta. Os habéis enterado las últimas subastas, que de momento aparece alguien que es muy conocido en Asia, en tal, pero que en Europa no se conocía. De momento está en el ranking después de Picasso, el segundo en el ranking. De momento este tipo de cosas impresiona, o artistas de 38, 39, 40 años, de momento sus piezas se venden ya $500,000 y demás. Y es porque hay muchísima demanda. Ahora ha explotado y están yendo fuera, están empezando a mirar y a construir. Y una de las cosas que más nos sorprendió a Valentín y tal, aún es que estuvimos manteniendo un diálogo con profesores y estudiantes, el tema de copyright, saben traducirlo en caracteres chinos ya. Se traduce, hay palabras que sabéis que se puede traducir letra a letra, o hay un concepto. Para ellos el concepto es muy difícil, pero copyleft es imposible. Te puedes tirar una semana explicando exactamente qué es el concepto, porque ellos copyright entienden que es una imposición legal que viene de Estados Unidos, es una imposición, ellos no saben de dónde viene, pero es una imposición. Por eso, cuando la gente habla de copia, para mí es muy curioso, porque seguimos hablando todavía de objetos. Tu copia es un tal, copia es un no sé cuánto. Pero cuando la ministra habla de copia, a mí es que yo me pongo como diciendo, no, es que está copiando tal. Perdona, Claro, lo que iba a decir antes de Simancas, la gran diferencia del archivo de Simancas es que yo decía, se ha quedado obsoleto, se han caído los muros y el pueblo de Simancas está yendo allí en carretilla. Eso es lo que nos está pasando ahora. Uno se lleva un tratado de colonial, el otro se está llevando un grabado de unas patatas que ha hecho el botánico y tal, y se lo enmarca. Pero es que sigue estando, técnicamente sigue estando allí. No existe técnicamente el concepto de copia en lo digital. O sea, yo me llevo, y ahí ya nos iríamos a Benjamin y nos tiraríamos aquí, nos tendríamos que leer todos estos tomos. Pero lo que estoy diciendo es que todavía estamos teniendo el concepto este de propiedad, que lo tenemos muy imbricado. Echamos las cosas en carpeta, estamos tal. La máquina no está diseñada para hacerlo así. La máquina tú le dices, mira, esto es marrón, pone postcapital, es rojo, hay garabatos, hay no sé cuánto. Te puedes tirar 2 días describiendo y luego lo tiras. Lo tiras. Y la máquina cuando le llega lo descompone. Va buscando huecos y lo pone en la estantería que le da la gana. Es un gran caos. Lo mismo que hace la máquina de volver a recuperar, cómo recupera o cómo nosotros inventamos taxonomías que tendrán que complicarse más por conceptos y demás. Ese tipo de técnicas en las que tenemos que inventar para nosotros para intentar entender, interpretar, ordenar el mundo en ese sentido.
Muchas gracias por estar.
Oye, muchísimas gracias.